Comienza Hablando de lo Rural con Ramón Cano.
Muy buenas noches, les habla Ramón Cano y hoy, como no, me acompañan Isaac Palomares y Paula Sanz. Les recuerdo que nuestro programa es cada 15 días, los domingos de 12 de la noche a 1 de la madrugada, aquí en Radio María, tienen una cita con Hablando de lo Rural. Y todos aquellos oyentes que quieran interactuar con nosotros lo pueden hacer a través de nuestro correo electrónico hablandodelorural@radiomaria.es. Les repito, hablandodelorural@radiomaria.es. Y también nos pueden seguir en nuestra página de Facebook Hablando de lo Rural. Y los que no hayan escuchado los programas anteriores, en el apartado podcast de Radio María, nos buscan Hablando de lo Rural y ahí tendrán los programas anteriores.
El editorial de lo Rural.
En estos ratos o tiempos que muchos pasamos en las redes sociales, escuchaba un podcast que además lo compartí en mis redes personales, de la importancia de quedarnos con las personas que nos aportan a nuestra vida. Y hay muchas formas de que nos aporten, ¿no? Y antes de empezar con esta pequeña reflexión, y volviendo otra vez a los editoriales en los que creo que hay que animar a la gente, ¿no? Porque la gente también lo necesita, pues os voy a dejar una frase, ¿no? Que es, ¿por qué de verdad o qué triste es la vida para el que no tiene o no sabe el motivo de su existencia? Quedaros con esa frase, ¿no? Qué triste es la vida para el que no sabe el motivo de su existencia. Y al fin y al cabo es que yo creo que todos estamos aquí por algo, para aportar algo, para encontrar algo y sobre todo para llegar a algo. Este podcast decía que hay personas que nos aportan muchísimo, sea en lo profesional, sea en lo laboral o sea en lo personal. Pero ¿acaso le damos importancia a aquellas personas que nos ayudan a cargar la mochila que llevamos? La mochila puede ser de muchos motivos y de muchos aspectos, ¿no? Sobre todo ahora, yo creo que volvemos a comentar un tema que está de actualidad, que es esa carga emocional, esa carga psicológica, esa carga de problemas. Esa pandemia silenciosa, ¿no? Pues qué importante es todas las personas que nos ayudan a saber llevarla, a saber gestionarla, sin criticar en ese momento absolutamente nada del por qué hemos llegado a ese punto. Pero también digo que luego, una vez que pasa ese tránsito en el cual nos encontramos mal, es importante reflexionar y pararse a pensar cómo ha llegado esa situación equivocada o problemática a nuestra vida. ¿Por qué no le hemos puesto remedio? ¿En qué momento nos hemos dado cuenta y no sabemos gestionarlo? Pero repito, vamos a rodearnos de aquellas personas, y puede sonar una frase muy típica, ¿no? Que en los buenos momentos están, sin llamarles, pero sobre todo en los malos están también sin llamarles. ¿Cuántos amigos hay? Queridos oyentes, yo les hago una pregunta, una cuestión. De su agenda, de su grupo de WhatsApp de amigos, con aquellos con los que salen a tomar una cerveza, a tomar algo, a pasear, a hacer deporte, a reírse, a ver el cine o simplemente a cenar. Cuando ustedes se encuentran mal y así lo transmiten, ¿cuántos de sus amigos les llaman simplemente para preguntarle qué tal estás? ¿Cuántos de esos conocidos si tienen de verdad un problema serio, como prácticamente sucede con la mayoría de la población, cuántos son los que van a su casa y le dicen, oye, vamos a dar un paseo. Pues por suerte o por desgracia, más bien por suerte, muy pocos. Y digo por suerte porque poco a poco nos vamos dando cuenta de qué amigos, de qué personas, incluso de qué familiares, no nos olvidemos, están cuando realmente una persona lo pasa mal. Y esas personas, esas que cargan esa mochila, son con las que nos tenemos que quedar. La vida, queridos oyentes, es fabulosa. La vida es dura, pero también fabulosa. No nos quedemos en lo negativo. Sé que muchos de vosotros, por no decir la mayoría, pues en su día a día la cuesta tiene una pendiente pronunciada. Pero todos los que escuchamos este programa creemos en una cosa que es fabulosa, como es la providencia. Por lo cual pensemos en que si estamos aquí es por algo, aunque no entendamos ahora el motivo. Pero creerme que lo que vendrá será mucho mejor de lo que tenemos. Así que, queridos oyentes, confiar en vosotros, confiar en el destino y confiar en Dios. Ahora sí, comenzamos. Isaac, muy buenas noches.
Muy buenas noches, Ramón. Una madrugada más animando a nuestra gente del mundo rural.
Sobre todo, y eso que no hemos hablado en la editorial, o no he hablado en la editorial del mundo rural, pero el mundo rural también...
Es que lo que has dicho, que es súper sensato, se puede aplicar al mundo urbano, al mundo rural y a todos. Y como yo digo, al mundo medio pensionista también. Entonces, la gente pues necesita esa persona o esas personas que siempre están ahí, que siempre te están animando. Y que, como he dicho en alguna ocasión a algunos amigos, te hacen resucitar. Qué bonito es la gente que te quiere, que te anima, que te apoya. Es una maravilla, la verdad, que hace poquito Cristo resucitó y creo que somos muchos los que hemos resucitado.
Y nosotros estamos aquí para intentar hacer resucitar al medio rural y si no podemos,
sí,
que podremos,
sí,
por lo menos mostrar las cosas positivas y en este programa también lo vamos a mostrar. Y ahora le vamos a dejar con una canción que a mí me encanta, como es el comienzo de El Barrio. Vamos a escucharla.
Todo comenzó barra de aquel bar. Boca me enseñó a besar con propiedad. La noche con el ron fueron testigos de las cosas que te dije muy bajito en el oído. Todo comenzó con la música del bar. Cantábamos los dos una canción de Ruibal, al corazón, para que no me enamorase y con el día me dejara en el olvido, en el olvido. Mientras hablábamos del cielo, de las estrellas y los luceros,
de las estrellas y los luceros,
te comparé con una rosa, pero tú tan orgullosa, que me tachaste de mujer,
me tachaste de mujer,
y me bastaba tu sonrisa,
me bastaba tu sonrisa,
para parar toda mi prisa,
para parar toda mi prisa.
Me conformaba con ser aire, que era música de baile, en la barra de aquel bar. Ella.
mismo comenzó y ya no se pudo parar. Queríamos los dos, fuimos locuras sin final. Hicimos el amor hasta tal punto que el dolor se penetraba en mi alma y mi sentir. Todo terminó cuando llegó el amanecer. Terminamos con el ron hasta llegar al aborrecer. Todo terminó y me quedaba nuevamente a solas con mi ilusión en el olvido. En el olvido. Nunca se hablaba.
Escuchas Radio María. Esto es Hablando de lo Rural, un programa de Ramón Cano. La entrevista del día.
Y esta noche tenemos uno de esos perfiles profesionales que tanta falta hacen al mundo rural. Tenemos a Pedro Vicente Mauri Ablanque, doctor en Ingeniería Agronómica. Muy buenas noches.
Buenas noches.
Querido amigo, querido compañero, buenas noches. Y aparte, hay que decir a toda la audiencia de Radio María que eres como yo, mendeliano.
Eso es. Buenas noches. Un abrazo, Isaac.
Y Pedro, vamos a ver, ¿qué labor más importante estáis haciendo en el IMIDRA? Que yo, que te sigo mucho, no solo por ser mendeliano, sino porque eres un pedazo profesional como la copa de un pino, como tus compañeros en IMIDRA. Me gustaría que le contaras a nuestra audiencia qué es IMIDRA, para que lo entiendan.
Sí, para que lo entiendan todos los oyentes, IMIDRA es un instituto de investigación que pertenece a la región autónoma de la Comunidad de Madrid. Está dedicado sobre todo a agricultura y alimentación. Y entonces estamos investigando en todos los temas relacionados con tanto con los agricultores como también con el sector primario, lógicamente.
Uh-huh. Imagino que vuestra labor se traspasa a lo que son nuestros agricultores para que ellos luego en sus pequeñas explotaciones o medianas o grandes aquí en la Comunidad de Madrid lo puedan aplicar, ¿no?
Efectivamente. Nosotros lo que intentamos, sobre todo, es hacer una investigación muy aplicada porque estamos en el territorio y lógicamente lo que nos interesa es que haya un desarrollo rural en todos los pueblos de la Comunidad de Madrid. No solo trabajamos, lógicamente, con temas localistas, pero es uno de nuestros objetivos, lógicamente.
Y luego, ¿esa labor vuestra de alguna forma se conecta con lo que son las empresas transformadoras de la Comunidad de Madrid? O sea, voy a poner un ejemplo para que nuestros oyentes nos entiendan. Por ejemplo, la garbancera madrileña, que ahí también estáis haciendo una labor increíble, ¿no?
Efectivamente. Nosotros, por ejemplo, mañana precisamente tenemos una jornada junto a la garbancera madrileña. Uh-huh. En Brunete hay una jornada de vino. Uh-huh. Y hay una stand de la garbancera madrileña donde vamos a estar también el IMIDRA, sobre todo explicando las bondades de los garbanzos desarrollados en IMIDRA, que hemos estado desarrollando pues desde tiempos de los años 70 del siglo pasado, pues variedades sobre todo resistentes a una de las enfermedades más graves del cultivo de garbanzo, que es la rabia. Uh-huh. Y luego también son cultivos también que sobre todo están que pueden desarrollarse en épocas sobre todo de sequía y con este cambio climático, con la poca agua que llueve, aunque este año nos ha llovido, gracias a Dios, pero sobre todo que están bastante aclimatados a esta zona. Entonces, hay 7 variedades que se desarrollaron en los años 70. Uh-huh. Estas variedades son muy, muy productivas es un garbanzo que lo está produciendo la garbancera madrileña, que es la variedad Amelia, pero estamos implementando otras variedades que sobre todo pueden tener lo mismo un mayor tamaño y una mayor productividad. Entonces, una de las variedades es Lola, Carmen, y hay otro desarrollo que bueno, que yo creo que en poco tiempo tendremos un nombre bastante atractivo para la Comunidad de Madrid.
Fíjate, nosotros aquí que defendemos el mundo rural en toda España, seguro que hay mucha gente, pues como me pasaba a mí hace muchos años, que nunca había estado en Madrid y que pensará que es que Madrid solo es Madrid capital y las ciudades de periféricas, industriales y nada más. Pero es que Madrid, la Comunidad de Madrid, tiene un mundo rural, tiene una riqueza en nuestros campos que es brutal. Y ahí el Imidra, estáis haciendo una labor increíble y estáis desarrollando unos proyectos que el otro día me enviabas uno con el tema de la jara, que se podría aplicar a por ejemplo, en Extremadura, que hay mucha jara, en Castilla-La Mancha, en Castilla-León. ¿En qué consiste ese proyecto de la jara?
Este proyecto, estuvimos el día 5 de abril, estuvimos haciendo un desarrollo, sobre todo, que es un proyecto que llevamos desde hace ya 5 años, estudiando el posible cultivo de la jara, porque no hay cultivo hasta ahora, y nosotros lo que queríamos es que sobre todo este desarrollo pueda ser atractivo para agricultores y la industria en general, en la que estamos sobre todo haciendo ensayos y muestreos para ver en qué momento es óptimo el corte de la jara y sobre todo el destilado de esa jara. Esa jara lo que puede hacer es producir aceite esencial o también goma que es muy atractivo sobre todo para el sector de la perfumería. Hasta ahora en España, en España hay 2,5 millones de hectáreas de cultivo de Cistus ladanifer, sobre todo en monte bajo, y prácticamente en el mundo, España y Portugal es donde existe más desarrollo de este arbusto, ¿no? Este arbusto sobre todo está dedicado, como te comentaba, al tema de la alta perfumería, y lo que están haciendo sobre todo es corte a mano con hoz. Sobre todo lo están haciendo en Andalucía, que hay bastante, como decías tú también, hay en Extremadura, en Castilla-La Mancha, en la zona de Madrid, lógicamente, que es donde hicimos esta jornada el día 5 de abril. Y lo que hicimos ese día es tener prácticamente ya la última reunión de proyecto, porque tenemos un proyecto de financiado por INIA, por la Agencia Española de Investigación, en donde queríamos sobre todo poner en valor y juntar también tanto a los agricultores, técnicos y la industria en general relacionada con el sector de alta perfumería y perfumería. Estuvieron ahí sobre todo las asociaciones de perfumistas, las asociaciones de cultivadores también de plantas aromáticas. Estuvimos también con los grandes productores de lavanda, por ejemplo, en la zona de Brihuega, en Guadalajara, en la zona también de Pezuela, en la zona de la Comunidad de Madrid. Y fue una jornada muy interesante que también estuvo pues el consejero de Medio Ambiente de Madrid, Carlos Novillo, ¿no? Haciendo la presentación de la jornada.
Y Pedro, ¿y cómo nosotros aquí, como decíamos antes, estamos muy preocupados con el mundo rural a nivel nacional? ¿Cómo podríamos hacer para que, seguro que muchos agricultores y mucha gente del mundo rural que esta madrugada nos está escuchando aquí en Radio María, para que pudieran sumarse a estos proyectos tan excelentes o tan maravillosos que tenéis en Imidra, aquí en la Comunidad de Madrid, y los pudiéramos hacer extensivos para focalizar población, para crear riqueza, para crear empleo, en una palabra, para crear futuro? ¿Cómo lo podríamos hacer?
Nosotros sobre todo trabajamos también con el sector que tiene que ser innovador. Nosotros siempre estamos haciendo cultivos o proyectos que sean innovadores para fijar personal en la sobre todo población en el mundo rural, y hay muchas veces que hay muchas personas que lo mismo quieren volver al campo o están en el campo y quieren tener una posibilidad de desarrollo de un proyecto, y hablan con nosotros y sobre todo pueden colaborar con nosotros. Hay posibilidades de solicitar proyectos conjuntos en donde podemos trabajar conjuntamente con ese sector, con ese agricultor, y hemos colaborado, pues igual que estamos colaborando con la garbancera de Garbanzo. El otro día, precisamente, bueno, hace dos días, cuando en esta semana, contactó con nosotros dos hermanas que están teniendo, bueno, tienen una almazara en la zona de Guadalajara, en este pueblo, ¿cómo se llama? Bueno, cerca de Sacedón.
¿Huete?
No, es en Guadalajara, Alcocer, este pueblo Alcocer. Uh-huh. Alcocer, tienen una almazara que hace un aceite excelente, sobre todo la variedad verdeja de la zona de Guadalajara, lo llaman ellas castellana esa variedad, y daba la casualidad que ellos tenían tienen terrenos por Robledillo de la Jara, cerca de Berzosa de Lozoya, donde hicimos esta jornada de la Jara, y querían sobre todo colaborar con nosotros. Hay posibilidad, les dijimos, pongo como un ejemplo, Isaac, de poder lo mismo solicitar un proyecto de colaboración con nosotros como un grupo operativo, por ejemplo. Un grupo operativo supone que existe personas empresarias o agricultores que tienen necesidad de hacer una innovación y poder lo mismo con ayuda de fondos europeos colaborar con centros de investigación para hacer esa innovación. Entonces yo creo que es un tema súper interesante a nivel de gente que tiene una mente clara en poder lo mismo invertir en un posible desarrollo de un proyecto.
Uh-huh. E imagino que tendréis pues un campo de pruebas, un campo de prácticas, alguna finca donde pongáis en marcha todos estos proyectos, ¿no?
Sí, nosotros, hombre, tenemos muchísimas fincas. La finca más principal de investigación es la finca de Encín, que está en Alcalá de Henares. Luego tenemos, pues prácticamente en toda la Comunidad de Madrid, fincas como la finca La Isla, que está dedicada sobre todo a horticultura, en Arganda del Rey. Tenemos una finca en la Chimenea, donde hay un centro extraordinario de olivicultura y también desarrollos de cultivos de cereales. En la finca de Encín tenemos el mayor banco de germoplasma de vid que existe en España. Uh-huh. Hoy precisamente, justamente antes de ayer, estuvimos en un tema de en la entrega de premios, y estuvimos con Carlos Moro de las bodegas Mata Romera, y estuvimos comentando ese tema de que nosotros somos, sobre todo, guardamos y conservamos la variabilidad genética que existe en todo el mundo de vid, de temas de vid, tanto de vid de uva de mesa como uva de vinificación, y de porta injertos, con que al final el Imidra tiene un campo inmenso, aunque estemos en Madrid, Madrid también es campo.
Claro que sí. Y Pedro, ¿y qué se siente? Tú crees como nosotros, como digo muchas veces, ahora que no nos oye nadie, que somos unos locos, que defendemos el mundo rural, nuestros campos, nuestra gente que lleva toda la vida trabajando en esa vocación y esa pasión tuya que es el campo. ¿Qué se siente siendo esa lucecita que va adelante y alumbrando para que el campo madrileño, y por ende, si podemos extrapolarlo al campo español, siga adelante? ¿Tú cómo te sientes cada mañana cuando llegas a tu trabajo?
Yo siempre he estado contento con el mundo de campo, sobre todo desde muy pequeño, antes de entrar a estudiar agrónomos y estar en el Colegio Mayor Mendel. Siempre he tenido yo huerto siempre he tenido en Guadalajara. Yo soy de Guadalajara y bueno, hoy nuevamente, pues esta tarde he estado en el huerto, pues intentando ya pues poner en marcha pues en los cultivos de tomate, y al final es eso es una vocación, lógicamente, que lo he inculcado desde pequeño y desde joven. Esto no es un tema que al final es una moda, ¿sabes? Que lo mismo hay mucha gente que lo mismo dice, pues a mí me gustan los tomates, me gustan la horticultura y tal. Y cuando llegas a ver qué es lo que hacen, pues dices, pues mira, les va a durar pues un telediario, ¿no? Al final yo creo que es un mundo pues muy apasionante y lógicamente, sobre todo, el mundo apasionante sobre todo es la innovación. Nosotros siempre estamos apostando por esa innovación. Aparte de lo que he comentado, de estos temas novedosos del tema Jara, garbanzos y demás. Tenemos un tema interesante, sobre todo en la garbancera madrileña, sobre todo es un problema grande el tema de que se coman las palomas, los guisantes, los garbanzos y demás. Nosotros siempre estamos innovando con nuevas tecnologías para poder lo mismo luchar contra esos elementos, ¿no? Y que pueda ser lo mismo productivo el campo en unas zonas que lo mismo es bastante difícil y sobre todo autónomamente que puedan ser lo mismo pues más productivas ese campo, ¿no? Uh-huh. Sobre todo hay que apostar por esa diferenciación del campo que llegamos, que no sea una commodity, pues todos los productos que vendan el agricultor, que seamos excelentes en la comercialización, que vendamos sobre todo esa posibilidad de que el mundo que está cuidando el campo tenga sobre todo una rentabilidad y que lógicamente ese agricultor, ese técnico o ese ganadero que está en el mundo rural pueda vivir de una forma pues humanamente posible y viable y sobre todo digna, como dices tú.
Pues querido amigo, querido Pedro Vicente Mauria Blanque, doctor ingeniero agrónomo mendeliano, amigo mío, muchísimas gracias por lo que haces, por tu labor. Muchas gracias a Imidra. Aquí tienes tu casa, tienes tus micrófonos en Radio María. Y la verdad que esta madrugada ha sido un placer hablar contigo y nada, seguiremos hablando y seguiremos disfrutando de nuestra pasión, que es el mundo rural y nuestra gente del mundo rural.
Muchísimas gracias a vosotros y ha sido un placer. Pues un abrazo a todos.
Un abrazo muy fuerte. Muchas gracias.
El consultorio jurídico de Paula Sanz.
Paula, muy buenas noches.
Hola, muy buenas noches. Muy buenas noches también a todos los oyentes. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
Pues un domingo más. No sé qué nos traerás hoy. Me imagino que un tema que preocupa ya no solamente a la gente del medio rural, sino también a la gente de la ciudad, ¿no?
Pues sí, efectivamente. Mira, bueno, sé que en el programa anterior estuvimos hablando del plan hidrológico, pero yo he dicho, digo, bueno, esto va a sonar un poco a cuento chino y ya es un poco un tema bastante también que entra ahí pues las opiniones políticas y tal, y digo, no vamos a ser tan controvertidos, vámonos a ir a un tema que realmente es de aplicación para todos nuestros oyentes y nada más y nada menos que los gastos hipotecarios, la reclamación de los gastos hipotecarios, que además está muy de moda. ¿Qué os parece?
Perfecto, fabuloso, porque además seguramente nuestros oyentes en el próximo programa tengan alguna duda y yo creo que les vamos a recordar cuál es nuestro correo electrónico, que es hablandodelorural@radiomaria.es. Ahí pueden hacer preguntas que sean más bien, ¿verdad, Paula?, generales, y luego ya si tienen alguna duda, pues qué mejor que cuenten contigo o que además estás ahí. Así que ahora ya empieza.
Eso es, estaremos encantados de responderos a todos. Bueno, pues en el tema de hoy, en cuanto a la reclamación de los gastos hipotecarios, seguramente que ya os suena a todos. Desde el año 2015, el Supremo pues ya dijo que era nula y abusivas todas las cláusulas de los bancos que imponían los gastos de formalización y de constitución de las hipotecas a los consumidores, ¿no? A todos aquellos que iban en ese momento a suscribir un préstamo hipotecario con los bancos. Todas las hipotecas anteriores a 2019 se pueden reclamar los gastos de constitución. Con gastos de constitución, con gastos de hipoteca, ¿de qué estamos hablando? Pues estamos hablando de varias facturas, concretamente cuatro. Hablamos de las facturas de notaría, de las facturas de gestoría, de registro y de tasación. Esos cuatro conceptos son los que se pueden reclamar. Eso sí, todos al 100%, menos notaría, que solo podemos reclamar el 50% de esa factura. Vale, y ahora, bueno, ¿cómo hacerlo? Porque es cierto que jugamos aquí con el tema de los plazos, es bastante controvertido. Primeramente acababa el plazo en enero de este año, después parece ser que ese plazo se iba a ampliar hasta el 14 de abril por todo el tema de la pandemia, de la paralización de los plazos de prescripción por el tiempo coincidente de la pandemia del COVID. Pues bueno, ahora parece ser que el plazo del 14 de abril pues también ha quedado prorrogado. Tampoco está muy claro, pero sí que tenemos claro los abogados, los que nos dedicamos a ello, pues que la jurisprudencia lo que dice es que se puede reclamar 5 años desde que el consumidor tenga conocimiento de esa abusividad y de la nulidad de esa cláusula abusiva. Entonces, en base a esto, parece ser que tampoco estamos hablando que el plazo haya finalizado el 14 de abril, sino que todavía, pues si todavía hay oyentes que no han reclamado, que no se alarmen porque están todavía en plazo. Bueno, y ahora bien, estamos en plazo, no hemos reclamado todavía los gastos hipotecarios. ¿Cómo lo podemos hacer? Pues bueno, necesitamos en primer lugar tener la escritura de la constitución del préstamo hipotecario. Si no la tenemos, podemos ir a la notaría donde lo hicimos o a una notaría a pedir una copia de esa escritura, porque el banco, aunque se lo vayamos a pedir al banco, seguramente aunque lo tengan no nos lo van a dar. Y luego necesitamos también buscar las 4 facturas que hemos dicho. Os recuerdo que son la factura de notaría, de gestoría, de registro y de tasación. Junto con la escritura y esas 4 facturas, lo primero que tenemos que hacer es mandar una reclamación extrajudicial, un escrito dirigido al banco. Bien lo podemos llevar a la entidad bancaria y registrarlo presencialmente, o bien mandárselo por correo electrónico o a través de Burofax. Esto lo podemos hacer con o sin abogado, ya eso lo que prefiera el oyente. El banco normalmente nos va a decir que no nos lo devuelve. Ese parece ser que es el criterio general que tienen los bancos, salvo algunas entidades que sí que a la primera acceden, porque ya saben que es jurisprudencia y reiterada que no tienen razón, que los gastos de constitución de la hipoteca pertenecen al cliente y no a la entidad bancaria. Entonces, bueno, pues se lo devuelven, ¿no? Pero hay otros bancos que, bueno, pues no quieren devolverlo por las buenas, ¿no? Por así decirlo. Entonces, nos hacen ir al segundo paso, que sería el ir a la vía judicial. Entonces, siempre no olvidemos que sí que tenemos que hacer esa reclamación previa, no podemos ir directamente a vía judicial, pero en la mayoría de los casos que dicen que no, pues ahí ya directamente a vía judicial. En vía judicial sí que se necesita abogado y también se necesita procurador para poder interponer esa demanda, primeramente solicitando la nulidad de esas cláusulas abusivas de las condiciones generales de la contratación, primero la nulidad y luego la indemnización por todo lo abonado de más, por todo lo abonado que no nos correspondía. Y ahí pues solicitamos que nos devuelvan todos esos gastos de esos 4 conceptos, de gestoría, de registro y de tasación al 100% y de notaría al 50%. También podemos reclamar, y eso no nos olvidemos, los intereses desde el momento en que se devengaron y no se tenían que haber devengado, ¿vale? Entonces, bueno, para todos los oyentes que no hayáis reclamado, que tengáis una hipoteca anterior a 2019 y que veáis la escritura y que efectivamente el banco os impone estos gastos, reclamarlo porque todavía estamos en plazo. Y si habéis presentado la reclamación extrajudicial, esa reclamación amistosa, y os han dicho que no, tampoco os conforméis porque también podemos ir a la vía judicial para hacer valer nuestro derecho y que nos devuelvan pues todo lo que hemos abonado y que no nos correspondía.
Perfecto, Paula. Pues yo creo que esa verdad ha quedado muy
bien. Clarísimo, clarísimo, Paula. Vaya masterclass que nos has dado, ¿eh?
Sí, espero que haya quedado.
Es que las hipotecas
eso,
no solo en el mundo urbano, sino en el mundo rural hay muchísimos y hay muchísima gente que está en esta situación. Me ha encantado lo que has dicho de los plazos, porque efectivamente el otro día me comentaba una compañera que estuvo presentando demandas por el tema del plazo, pero efectivamente hay más plazo y la gente que lo reclame porque es su dinero. Y bueno, que para eso estamos, para intentar ayudar a nuestra gente del mundo rural.
Eso es, y no os asustéis porque sí, es que se escuchaba, ¿no?, esa fecha del 14 de abril, hay muchos abogados que también pues han vuelto locos, primero metiendo que si la reclamación extrajudicial, hay otros que decían no, que es que no solamente la reclamación extrajudicial, que también la demanda, pero bueno, como parece ser que la jurisprudencia dice que se entiende desde el momento en el que se es conocedor de esa nulidad, pues bueno, entonces sí que tenemos más margen todavía para poder seguir reclamando lo que es nuestro.
Pues Paula, esperemos que para el próximo programa no haya muchas preguntas comprometidas, porque me imagino que esto es un tema, efectivamente, que cuando hay que reclamar dinero, pues todo el mundo empieza a ponerse en contacto. Así que, Paula, muchísimas gracias y nos vemos en 15 días.
Eso es, bueno, que tengáis muy buena noche y nada, en 15 días con otro tema nuevo.
Perfecto, muy bien. Un saludo.
Gracias,
gracias
un saludo.
Adiós.
Adiós.
El tema del día.
Y como fieles defensores del mundo rural, ¿qué sería de nuestro mundo rural sin nuestras personas mayores? Y por eso hoy entrevistamos a María José López Fuensalida González Román, para hablar de un tema como son las residencias en el mundo rural. Muy buenas noches.
Buenas noches.
María José, muy buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Quién te iba a decir a ti cuando estudiaste psicología en la Universidad de Jaén que te inclinarías por el mundo de la ayuda a las personas mayores, por el mundo de las residencias de mayores? ¿Tú lo pensaste en algún momento?
Pues casi que sí que lo tenía claro, porque en aquel momento recuerdo que ya cuando estaba finalizando los últimos años de carrera, era cuando empezó, que era ya por el 2003, 2004 aproximadamente, empezaban a construirse y empezaban a implantar residencias en muchos municipios pequeños que antes estaban más ubicadas en zonas más grandes y sí que, bueno, pues cuando ya estás en el último año de universidad te planteas un poco tu futuro laboral y bueno, sí que enseguida, de manera casi al año siguiente inmediata, comencé a hacer el máster en geriatría y gerontología social y educativa. O sea que sí que antes de acabar ya tenía yo un poco la imagen, la proyectaba en eso. Uh-huh.
Sí. María José, yo que he visto tu currículum, que no vamos a reproducir aquí, porque entonces yo creo que nos tiraríamos contándolo hasta, pues no sé, yo creo que hasta el lunes o el martes, porque es espectacular. O sea, hay que decir que tu currículum es espectacular, la cantidad de cosas que has hecho. Y yo lo que he visto, analizándolo o leyéndolo, es que tu vida es ayudar a los demás. Y eso es una de las cosas que también ponemos en valor aquí en Hablando de lo Rural, y sobre todo porque nosotros somos fieles defensores de nuestra gente del mundo rural. Pero qué cosa más bonita, ¿no?
Es muy vocacional. Dedicarte a este mundo, como digo yo, tienes que tener mucha vocación, porque si no tienes vocación, casi que es mejor que te dediques a otra cosa. Porque aquí no es solamente cuidar, es cuidar, escuchar y es mucho más. Y al final es la vida, no de una persona, sino es la vida de todas las personas que cuidas y es la vida al detalle, es decir, conoces la vida de cada uno de ellos, de su familia, de hecho, últimamente además implantamos una nueva metodología que es hacer y elaborar el libro de vida de cada uno de ellos, donde se relata pues toda la biografía y luego se le presenta a sus familiares con ellos y lo cuentan ellos. Uh-huh. Y es muy bonito.
Uh-huh. Fíjate, yo el otro día pensaba una cosa. O sea, nosotros cuando se nos muere un familiar o un ser querido o un amigo, lo pasamos fatal, pero es que la gente mayor que llega a una residencia de mayores, pues pasa a formar parte de esa familia que es la residencia.
Correcto.
Y qué duro debe ser para un director o una directora o para el personal de ese centro ver cómo esas personas que por ley natural van muriendo, van desapareciendo de sus vidas. Eso, ¿cómo se vacuna uno contra ello?
Bueno, sabes que es la última etapa de la vida y que, bueno, pues que según la genética que tengan cada uno de ellos y los cuidados que hayan traído a lo largo de su vida y ya lo que les prestamos, los apoyos que se les prestan en la residencia de manera integral y las patologías que tengan, pues ya sabes un poco qué es el ciclo de la vida y no te acostumbras porque al final echas de menos siempre esta fulanito que destaca por una cosa, menganito que destaca por otra, pero claro, es nuestro trabajo, por eso te digo que tienes que tener una parte muy vocacional para al final gestionar y encajar eso en tu día a día, no con naturalidad, porque claro que te afecta cada día que llegas y desgraciadamente ha fallecido María o ha fallecido Paco, pero es nuestro trabajo y nos dedicamos a ello. Entonces, al final, bueno, pues lo vives no con una normalidad, pero es el final de la vida. Y lo que sí que nos genera satisfacción es que hasta los últimos días se ha hecho o se ha trabajado en base a los gustos y las preferencias que tenía esa persona. Uh-huh. Entonces, bueno, pues te queda esa satisfacción.
Yo creo que uno de los momentos históricos más importantes que ha tenido la humanidad durante los últimos años ha sido la maldita pandemia. Yo recuerdo que se salía a aplaudir a los sanitarios, a los policías, a los guardias civiles, a los transportistas. Pero yo eché de menos una cosa, que se aplaudiera a las personas que cuidaron a nuestros mayores. Echo de menos el que se valorara su labor y se les diera un poquito más de cariño. Se criticó a muchísimas residencias, a muchas personas que lo dieron todo sin medios, para salvar vidas. Y creo que esta sociedad les debe unas disculpas o por lo menos unas gracias, ¿no?
La pandemia ha marcado un antes y un después en el modelo de la gestión de las residencias de mayores. Ha cambiado por completo. Ya sí que anterior a la pandemia es verdad que todas las líneas de trabajo y de modelos de gestión, todo apuntaba a que había que cambiar el sistema. Pero es verdad que nos lo han acelerado, la pandemia lo ha acelerado y ha cambiado por completo el modelo de gestión. El modelo de gestión que se venía realizando eran la gestión de macro residencias, donde se atendían en una planta baja, una primera y una segunda planta a 120, 150 personas, y por planta podían haber entre 60 y 70 personas, y esos modelos ya han cambiado. O sea, ya a donde apunta el futuro es a unidades de convivencia, a hogares, donde los modelos son mucho más reducidos, en torno a 10, 12 personas, que al final genera un clima mucho más cálido y facilita esas relaciones interpersonales. Cierto lo que tú dices, es verdad que en pandemia sufrimos mucho porque no teníamos apenas medios y además todo lo que los medios nos pusieron un cartel que ha costado mucho también retirar ese cartel, porque fue una mala publicidad a las residencias, porque la proyección que se hizo es como que en las residencias la gente mayor se infectaba y directamente moría, y eso no es así. Simplemente es que el modelo asistencial que había, claro, al haber tanta gente en una planta, pues al final el virus, eso corría como la pólvora. Por eso mismo lo que se hacía era diversificar por zonas, pero no porque sus trabajadores lo hicieran mal, sino todo lo contrario, porque además, como tú bien dices, nos tocó ser creativos, improvisar y trabajar con muy pocos medios y con muy poquitas herramientas y echar muchísimas horas. ¿Por qué? Pues porque hay vocación, como te he dicho nada más empezar, porque si hay vocación y hay ganas y hay una buena actitud, pues al final sales adelante. Y bueno, pues en nuestro caso tuvimos algún fallecimiento porque había unas patologías previas, pero pues salimos adelante y tampoco es un número demasiado elevado. Es decir, que bueno, no se nos dio mal dentro de todo lo mal que lo vivimos. También es verdad que dependía mucho de los centros. Hubo centros donde no tuvimos ningún tipo de infección, y yo recuerdo que salía de casa muy temprano y cuando me tocaba quedarme a trabajar en el lugar donde vivo, que ahí sí que me permite ir caminando hasta el centro de trabajo, me acuerdo que yo salía y las calles estaban desiertas, no había vida. Yo llegaba a la residencia, abría la puerta y era como si fuera un cuento de hadas. Era como pasar a otro pueblo donde estaba la vida. Los profesionales nos ocupamos de dinamizar y de hacerle ver a la gente que había vida dentro de la residencia, y de verdad que no lo podéis creer, pero salías a la calle y eso era como negro, ¿sabes? Era como algo, vosotros lo vivisteis, sí. Igual que yo lo vivíais en televisión. Sí. Pues nosotros conseguimos que en las residencias se viviera de otra manera. De hecho, elaboramos un vídeo donde nosotros celebramos esas fiestas que no había porque no se podían celebrar. Nosotros en la residencia, guardando nuestras medidas de seguridad, celebramos nuestros carnavales, nuestra Semana Santa, hicimos nuestros pasos de Semana Santa e intentamos vivir una realidad no tan amarga, sino una realidad pues un poco más dulce.
María José,
y lo pasamos en familia. Sí.
Comentabas que durante la pandemia, que era un momento muy delicado, pues todo el personal y todos los profesionales de las residencias intentaban animar, ¿no?, y dinamizar a las personas mayores. Yo te voy a hacer una pregunta referente al mundo rural. ¿Cuánto aportan las residencias, los profesionales, a los pueblos? Es decir, ese arraigo de las personas mayores de quedarse en esos pueblos pequeños, que haya puestos de trabajo, muchas veces se comenta muy poco, pero yo creo que hacen una labor también magnífica y sobre todo importantísima para fijar población y mantenerla, que lo ha comentado anteriormente Isaac.
Correcto, para mí aportan vida. O sea, es una paradoja, pero para mí las residencias que se han creado y se han implantado en las zonas rurales aportan vida, aportan empleo, aportan sostenibilidad económica a los pueblos, porque facilita a familias que quieran fijar su residencia en una zona rural y ocupar esa España vaciada de la que tanto se habla últimamente, contribuyen a un rejuvenecimiento de la población y garantizan nuevas generaciones, pues que al final ellos dan esperanza para que siga habiendo vida en esos pueblos y que además pueden vivir de una manera mucho más tranquila y más económica que en las grandes ciudades. Y puedes vivir perfectamente en un pueblo y hacer vida urbana también, porque vas y vienes de manera cómoda. Y para mí me parece que una residencia en un pueblo es un motor de trabajo y de rejuvenecimiento. Es vida.
María José, yo creo que esta madrugada es de recibo y tenemos la obligación de daros las gracias a todas las personas que, no solo durante la pandemia, sino en nuestro día a día, cuidáis de nuestros mayores. ¿Qué labor tan bonita, qué labor tan importante hacéis? Porque, bueno, por circunstancias de la vida, pues todo ha evolucionado. Antes recuerdo pues a mi madre, que siempre cuidaba, pues a mis abuelos, a mi tía, pero por cómo evoluciona todo, pues ahora todo se encamina a las residencias, y esas residencias, esos profesionales, esos directores, esas directoras, esos sanitarios que trabajan dentro de ellas, hacéis una labor impagable. Y yo creo que esta sociedad, pues como decía antes, os debe un gracias eternas, porque sin vosotros nuestros mayores no estarían cuidados, mimados, no serían felices en esa última etapa de su vida, que por ley natural pues bueno, van a pasar a otro mundo, ¿no? Y yo esta madrugada, pues de verdad, o sea, con el corazón abierto encima de la mesa de aquí del estudio de Radio María, de Hablando de lo Rural, os quiero decir solo gracias.
Bueno, pues nada, gracias a vosotros por valorar nuestra labor, y a mí me gustaría agradecérselo a todos mis compañeros y los profesionales con los que muchos de ellos llevo trabajando 20 años. Y también se lo quiero agradecer a aquellas personas que me dieron la oportunidad de trabajar, que fueron mis jefes y que a día de hoy sigo manteniendo relación personal con ellos. También les doy las gracias porque fueron mis mentores y les estoy muy agradecida. Y deciros también que las residencias en las zonas rurales han venido a evitar muchas situaciones de soledad en muchos mayores que vivían en casa, y el hecho de que haya residencias en las zonas rurales ha facilitado que esos mayores puedan ser atendidos en las residencias y que reciban unos apoyos y unos cuidados de manera integral, que de otra manera en sus domicilios les costaría muchísimo más caros y no tienen tampoco esa accesibilidad a todo lo que es lo sociosanitario, porque en muchas ocasiones por ejemplo, un hospital, el más cercano, les puede pillar a 100 kilómetros. Sí. Y en las residencias que están dotadas de servicios sociosanitarios, reciben todos esos cuidados desde una manera, pues como he dicho antes, integral.
Pues Ramón,
Yo creo que Isaac lo has comentado muy bien y María José también, tanto la importancia de las residencias en el mundo rural y en la ciudad, como ese agradecimiento a todas las personas que han trabajado, que trabajaron y que siguen trabajando en las residencias y sobre todo por un colectivo que nosotros le tenemos tanto cariño como son las personas mayores. Así que María José, muchísimas gracias. Aquí tienes tu casa, tus micrófonos y de verdad que gracias por esa magnífica labor.
Gracias a vosotros por contar conmigo. Un abrazo y buenas noches.
Un abrazo, muchas gracias.
Chao.
El pensamiento del día, con Isaac Palomares.
El pasado sábado tuve la inmensa fortuna de asistir a la última representación del musical Skate Hero, un musical donde el alma de dos grandes héroes se fusionaron en una. Y sobre todo, nos impregnaron de su esencia a todos los que, emocionados y con lágrimas en los ojos y en el corazón, asistimos a esa representación. Ver la emoción de los padres de Ignacio Echeverría y de la hermana de Miguel Ángel Blanco Garrido, María del Mar. Ver a Ignacio y Miguel Ángel en cada segundo del acto fue de lo más bonito que me ha pasado en la vida. Dios me ha acompañado siempre, lo tengo claro. Y cada día más. Pero sobre todo desde hace unas semanas en las que mis fuerzas flaqueaban y no veía ni el camino ni el horizonte, le pedí ayuda. Y él me dijo, aquí estoy, haciéndose mucho más presente en mi día a día. Esta Semana Santa en mi pueblo, en Agudo, la verdad que me ha cambiado la vida, puesto que pude hablar con él vestido de nazareno en el Santísimo, abriendo de par en par mi corazón y diciéndole que sí, que yo, como hicieron Ignacio y Miguel Ángel, también quiero dar la vida por amor. No somos capaces de ver la grandeza del Señor en muchas ocasiones, pero Él nos va mostrando la luz, nos va rodeando de gente buena, que nos quiere, que nos marca el camino como lo hicieron tanto Ignacio como Miguel Ángel Blanco. Su legado, sus vidas, están en nosotros y nunca morirán, porque en cada familiar, en cada amigo, en cada persona que creemos a pies juntillas en la paz, en la libertad, en el amor, brota con más fuerza cada día esa fuerza interior y ese ejemplo que daban ellos a cada paso en su día a día con su humildad y su generosidad. Si en algún momento había tenido alguna duda de lo que quería Dios para mí, desde el otro día no la tengo. Dios me ha consagrado a dar la vida por amor y yo he dicho sí. Y lo haré con la mejor arma que tengo, mi voz a través de un micrófono, que es el regalo más preciado que me ha hecho. Un don que aprovecho y aprovecharé para seguir haciendo el bien y dar la vida por amor, para seguir dando luz a los que más lo necesitan y lo merecen, a los que han dado, dan y darán la vida por ese amor. Estas líneas, este pensamiento del día, se lo quiero dedicar a los padres de Ignacio Echeverría, a mi amigo Joaquín y a su mujer Ana, y también a mi amiga María del Mar Blanco Garrido, a la que digo que a pesar de que su hermano murió el día que coincide con la fecha de mi cumpleaños, tengo muy claro que ese día, un 13 de julio, Miguel Ángel nace cada vez más fuerte en mi corazón y en el de todos los hombres y mujeres de bien. Gracias, Dios mío, por tanto en tan poco tiempo. Gracias por permitirme conocer a personas tan maravillosas como ellos.
Después de este magnífico programa, Isaac, nos toca despedirnos.
Una pena, porque esto se pasa cada día más rápido, lo pasamos cada día mejor. con gente tan extraordinaria como la que hemos tenido hoy.
Pues Isaac, muchísimas gracias.
A ti siempre.
Una madrugada más. Y a todos nuestros oyentes que nos escuchan. Así que desde estos micrófonos nos vemos en 15 días. Hasta pronto.
Han escuchado en Radio María, Hablando de lo Rural, con Ramón Cano.